Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la jornada de este martes, día 22 de abril, víspera del Día de la Comunidad, con lo que mañana volveremos a tener programación alternativa aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, donde te vamos a acompañar hasta las 3:30 en el 104.5. A partir de ese instante y hasta las 7 en punto podrás seguir escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde. Hasta las 4 te vamos a estar informando de un apasionante previo de jornada de competición intersemanal en el 101.2 y en el 105.6 en las frecuencias de COPE Más en Medina del Campo y en Íscar. Leire Chorro es quien está en la realización. Vamos con todo ello.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Miércoles, jueves, viernes, sábado, tendremos competición prácticamente durante todos los días de la semana a partir de mañana con equipos vallisoletanos implicados. Mañana el Real Valladolid de baloncesto visita una cancha complicada con el objetivo de intentar neutralizar la ventaja de una victoria que ahora mismo tiene el baloncesto Oviedo sobre el equipo de Iñaki Martín, que esta mañana ha estado muy vehemente y muy crítico con lo que le llega del entorno del Real Valladolid. Ha querido reivindicar a sus jugadores y poner en valor el rendimiento y la trayectoria que avala de momento esa salida de la zona más baja de la clasificación durante las últimas 15 jornadas, que son exactamente las que lleva él al mando de la primera plantilla del Real Valladolid. Pero el Real Valladolid de fútbol juega el jueves. En ningún caso el Real Valladolid va a comenzar su partido de las 9:30 ante el Betis en Sevilla descendido. Sí lo podrá acabar, pero en ningún caso, después del resultado que ayer se produjo entre el Girona y el Betis, precisamente el rival del Real Valladolid en el estadio de Montilivi, el Real Valladolid va a empezar la jornada en puestos de descenso. Incluso si el Real Valladolid no consigue vencer su partido, ahí ya sí estaríamos hablando de un descenso matemático, tanto a nivel de conseguir un punto, un empate, el segundo punto en la segunda vuelta para el Real Valladolid, o incluso consiguiendo o saliendo derrotado, por supuesto. Pero en caso de conseguir la victoria, el Real Valladolid seguiría todavía a expensas de lo que haga el Girona, que es el equipo que todavía falta por pasar por Zorrilla junto al Deportivo Alavés. Las Palmas marca ahora mismo la zona de permanencia, 16 puntos de diferencia con 18 en juego, y Las Palmas jugará mañana en el campo del Athletic Club de Bilbao. En caso de derrota, seguirían abiertos esos 16 puntos de diferencia, pero el Real Valladolid todavía conservaría el margen de 18 por jugar. No así en caso de derrota, porque estaría jugando ya con un margen de 5 partidos, es decir, de 15 puntos. Por cierto, el partido entre el Real Valladolid y el Fútbol Club Barcelona se va a jugar a la hora que ha dicho la Liga que se juegue. Ni las reclamaciones ni las reivindicaciones del Fútbol Club Barcelona para intentar tener más horas de descanso de cara a las semifinales de la Liga de Campeones le han servido a la Liga para aplazar ese partido, o para, mejor dicho, adelantar ese partido, aunque fuera unas horas. El Fútbol Club Barcelona se hubiera conformado con jugar en el bloque de las 6:30 de la tarde. Todo ello, más mucha competición europea de los clubes de Valladolid, hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Leganés, Girona y Athletic Club de Bilbao, Unión Deportiva Las Palmas. Mejor dicho, mañana, antes, juegan el Athletic Club de Bilbao y la Unión Deportiva Las Palmas. Y el próximo jueves, justo antes del partido entre el Real Valladolid y el Betis, juegan el Leganés y el Girona. Pase lo que pase en esos partidos, el Real Valladolid no va a perder la categoría antes de jugar. Las matemáticas son así de caprichosas y el Real Valladolid va a tener margen, eso sí, en caso de que el Girona gane en el campo del Leganés, el Girona ya se escaparía definitivamente del alcance y dejaría de entrar en la ecuación del Real Valladolid. En caso de que el Girona consiga el empate en el campo del Leganés, también saldría de la ecuación. Pero ahí está el que marca ahora mismo la zona de permanencia, la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene 32 puntos. Tiene 16 más ahora mismo que el Real Valladolid. Si la Unión Deportiva Las Palmas pierde en San Mamés, el Real Valladolid, que juega después, juega un día después, estaría en condiciones todavía matemáticamente de alcanzarlo. Si la Unión Deportiva Las Palmas juega y empata en San Mamés, se iría a 33 puntos, es decir, 17, el averaje se contaría al final, 17 con 18 en juego para el Real Valladolid. Y si la Unión Deportiva Las Palmas gana en San Mamés, se iría a 35 puntos, con lo que el Real Valladolid tendría que ganarlo absolutamente todo, empezando y que no sumara un punto más en toda la liga la Unión Deportiva Las Palmas. Pero el Real Valladolid tiene las cuentas claras. Si mañana, pasado, en Sevilla, 9:30, que te vamos a contar ese partido, por supuesto, a partir de las 9, en el 101.2, en el 105.6 y nuestras aplicaciones móviles, no es capaz de ganar en el Benito Villamarín, y teniendo en cuenta el estado de forma en el que se encuentra ahora mismo el Betis, entra dentro de lo probable, el Real Valladolid llegará a la noche, casi madrugada, del 24 al 25 de abril, descendiendo de categoría. Habrá perdido la categoría, para muchos sería ya descansar completamente y dejar de estar elucubrando con posibilidades que no es que sean remotas, es que son hipotéticas, casi quiméricas, por parte del Real Valladolid para mantener la categoría, pero las matemáticas son las matemáticas. Y el club no va a estar descendido, o el equipo, mejor dicho, bueno, y el club, no va a estar descendido a segunda división hasta que las matemáticas lo avalen. Insisto, ganando en Sevilla, dependiendo de lo que hagan los demás, habrá posibilidad de alargar la agonía unos días más. En caso de perder o empatar en el campo del Betis, el Real Valladolid habrá perdido matemáticamente la categoría y debería empezar a plantearse ya preparar la próxima temporada en segunda división. Si la dirección deportiva está optando por asirse de una forma absolutamente desmedida al dicho de mientras hay vida y esperanza para empezar a gestionar la próxima temporada, el jueves puede ser que el Real Valladolid ya no tenga ese mientras hay vida y esperanza donde agarrarse por parte de la dirección deportiva, mande quien mande en esa dirección deportiva, porque al final nadie lo tiene demasiado claro. Ni aparecen, ni quieren aparecer, ni parece ser tienen la intención de dar la cara. Un Real Valladolid que está viendo cómo, por ejemplo, el Real Club Deportivo Español, que tiene prácticamente garantizada su permanencia la próxima temporada en Primera División, suma 38 puntos. Es que suma más de 20 puntos que el Real Valladolid por encima, cuando el Valladolid ha estado por encima del Español prácticamente en el ecuador de la competición. Ahora mismo el Español tiene 22 puntos más que el Real Valladolid. O el Getafe tiene 23. O el Valencia también tiene 22 puntos más que el Real Valladolid. O el Sevilla, que te mete 4, tiene 21 puntos más que el Real Valladolid. Es una cosa de locos lo de intentar hacerse una composición de lo que ha sido incapaz de hacer el Real Valladolid durante la temporada al completo. Recuerda que en la jornada 3, el Real Valladolid había ganado al Español, había perdido con dignidad en el Bernabéu y había empatado en casa con el Leganés. Sumaba 4 puntos en 3 partidos y esa media te daba de sobra de sobra para mantener la categoría. A partir de ese momento todo se torció y todo fue un auténtico dislate y un auténtico desastre. Habrá aficiones que se estén preguntando, como la de la Real Sociedad, cómo es que la Real fue incapaz de ganar en Zorrilla, o cómo aficiones como la del propio Betis o la del Valencia pueden estar echándose las manos a la cabeza diciendo cómo hemos sido capaces nosotros de perder contra este equipo con el nivel que está dando. El jueves, 18 años después de aquel meteórico, 18 años y dos días concretamente, después de aquel meteórico ascenso de Mendilibar, perdón, en el verano de 2007 en Santa Cruz de Tenerife, el Real Valladolid puede perder la categoría de una forma tan meteórica o casi tan meteórica como fue aquel ascenso. Aquel ascenso fue a falta de 8 jornadas para que acabe la temporada, pero en segunda división se juegan 4 partidos más, con lo cual casi proporcionalmente es más meteórico este descenso a falta de 5 que aquel ascenso. Esta mañana, después del entrenamiento, Juanmi Latasa ha sido quien ha estado en la zona mixta, en la sala de prensa, puesto que ha recibido el premio al mejor jugador del mes de marzo en el Real Valladolid. Un Juanmi Latasa que ante los medios hacía este análisis de lo que era su momento personal y también decidía cerrar de cara al exterior algo que él dice que está absolutamente cerrado de puertas para adentro, que es el incidente con Luis Pérez en el partido ante Getafe, que a ambos les costó un expediente disciplinario y una posterior multa.
Tú dices, estamos en un momento deportivo muy complicado, creo que eso es está claro, y bueno, en lo personal estoy intentando de ayudar al equipo en la medida de lo posible, de dejarme la vida, y bueno, es cierto que pues estos últimos partidos me estoy encontrando mejor. Yo lo que quiero es ayudar al equipo, lógicamente, y al final pues lo que nos importa son los resultados. Y luego, respecto al incidente, bueno, es un tema que creo que ya ha tenido demasiada repercusión, está zanjado, entre Luis y yo lo zanjamos a los 5 minutos literalmente, nos disculpamos y ya se trata internamente y está zanjado. Bueno, al final son decisiones que no dependen de mí, son decisiones que ha tomado el club y las respeto, y como te digo, es un tema que para mí está zanjado y no hay que hablar más de él.
Pues para Juanmi Latasa, aparentemente también para Luis Pérez, el tema está zanjado, para el club también, con multas y con la tipificación como de falta muy grave la de Luis Pérez y de falta grave la de Juanmi Latasa, y para él ya se acabó. Ahora a mirar al futuro, el futuro que empieza por pasado mañana en Sevilla, en una situación que dice el jugador que se está encontrando como difícil de gestionar.
Bueno, te puedo asegurar que es muy muy complicado la situación. Al final somos futbolistas y queremos hacerlo siempre lo mejor posible, intentar sacar resultados. Y obviamente es muy complicado, estamos intentándolo, pero bueno, al final está claro que nos está costando mucho, y bueno, pues de aquí al final intentaremos hacerlo o cambiar un poco esta situación. Obviamente al final hay mucha tensión, eso creo que se puede ver. Al final somos compañeros y al final no está claro que la imagen no es buena, pero es fruto de la tensión. Los jugadores obviamente estamos afectados por la situación, sabemos de la dificultad y de todo lo que está pasando, y obviamente estamos frustrados. Ya te digo que todo lo que queremos es hacerlo lo mejor posible, y cuando las cosas no salen pues es muy complicado para los jugadores. Al final la imagen no está siendo buena y obviamente que frustra, y hay mucha tensión, está claro.
¿Y qué es lo que queda? Porque lo de la permanencia ya es que ni en las películas de superhéroes se puede pensar que se va a poder conseguir, ni siquiera en las películas de deportistas universitarios de la Disney, ningún guionista, estoy convencido, hubiera podido llevar a tal extremo la resolución de un final feliz. No va a haber final feliz. Entonces, ¿qué le queda a la plantilla?
Bueno, pues a tratar de revertir un poco esa imagen. Yo creo que ahora mismo es lo que piensa el equipo, y yo personalmente, de ir el jueves e intentar ganar al Betis como sea, porque al final creo que la gente se lo merece también. Está siendo un año muy malo, lo sabemos, y creo que también la gente se merece ya pues acabar de una forma mejor, y bueno, pues a eso vamos, a intentar sacar un buen partido. Creo que que lo intentamos, pero bueno, está claro que nos cuesta y bueno, pues intentaremos, ¿por qué no el jueves hacerlo?
A partir del jueves, ahora mismo quedan 6 partidos, a partir del jueves quedarán 5, quién sabe si sin objetivo deportivo en juego, porque el objetivo institucional es siempre hacerlo lo mejor posible, intentar honrar primero la camiseta, después la institución casi centenaria y, por supuesto, a los 24.000 abonados y varios miles más de simpatizantes que se encuentran con la decepción como bandera de cara a esta temporada. La decepción y las banderas amarillas reivindicando la salida de Ronaldo del Real Valladolid. ¿Qué es lo que puede plantearse de cara a los últimos partidos?
Bueno, todavía queda para esos partidos, supongo que te refieres a cómo los vamos a afrontar. Bueno, pues igual que todos, al final nos estamos jugando aquí todos muchas cosas. Hay gente que acaba contrato, gente que queremos mostrar buena imagen. Creo que todo el mundo se está jugando muchas cosas, principalmente también, como te digo, por la afición, por la imagen de todos. Entonces, ya te digo que en esos partidos iremos igualmente a morir. Suena un poco atópico, pero pienso ahora mismo en el jueves y en estos últimos partidos y bueno, de cara al año que viene yo tengo contrato y así es lo que te puedo decir. Al final yo estoy comprometido, habré estado más acertado o menos, pero creo que siempre he demostrado que yo doy el 100% siempre y así me siento con el club.
Y por último, había que hablar del rival, del Real Betis, que ayer le bailó el agua, ¿y de qué manera? Al Girona en Montilivi.
El Betis está en un muy buen momento, seguramente el mejor momento de la temporada, aspirando a Champions, y obviamente lo sabemos ahí con su gente, que son muy fuertes, y bueno, pues tendremos que tratar de hacer nuestro partido. Está claro que ellos están muy bien, nosotros no venimos en una buena dinámica y, como te digo, pues una oportunidad para revertirlo.
Y el partido será a las 9:30 del jueves, desde las 9 te lo vamos a contar, y ya hay 3 horarios más. Los dos últimos horarios, los de la jornada 37 y 38, va a haber que esperar, porque sabes que son jornadas con horarios unificados y habrá que ver si Valladolid, Alavés y Leganés en esas dos últimas jornadas se juegan algo o no se juegan nada y se convierten en el Valladolid a la vez y el Leganés Valladolid en los partidos móviles de esa última serie del calendario. De momento hay, aparte del de las 9:30 del jueves, el día 3 viene el Barça, después de jugar la final de la Copa del Rey, a las 9 de la noche. Ha dicho la Liga que no lo adelanta. El Barça esgrimía que entre ponte bien, estate quieto, acaba el partido, sales, coges el avión, te vuelves, que los jugadores llegarían entre las 4 y las 5 de la mañana a casa. Que es exactamente lo que le pasa a los demás equipos cuando juegan en Barcelona un sábado a las 9 de la noche. Sí, es verdad que ellos tienen luego la semifinal de la Liga de Campeones, pero la Liga parece que está mirando más por su producto que no por productos que ella no puede manejar. 9 de la noche, día 3, en Zorrilla, Real Valladolid, Fútbol Club Barcelona. El jueves a las 10 salen a la venta las entradas para ese partido. El Real Valladolid jugará en Mallorca el sábado, día 10, a las 6:30 de la tarde. Y el día de San Pedro Regalado, el martes, día 13 de mayo, jugará como local también en casa ante el Girona. Será el partido intersemanal que tenga el Real Valladolid en esas semanas. Después ya quedarán tan solo los partidos ante Alavés y Leganés, los partidos de las dos últimas jornadas que deberían ir en horario unificado. También irán en horario unificado las dos últimas jornadas de la primera FEB, pero de momento se puede seguir fijando horarios a través del operador televisivo, que es lo que se está haciendo desde las últimas temporadas. El próximo rival mañana en Asturias para el Real Valladolid, el Alimerca Oviedo, un equipo muy particular que ha definido de una forma muy concreta hoy Iñaki Martín. Un Iñaki Martín que ha querido hoy empezar la comparecencia en la previa reivindicando visceralmente el trabajo de sus jugadores y del cuerpo técnico del Real Valladolid. Un Real Valladolid que consiguió la victoria el pasado sábado ante Zamora en el último cuarto, después de haber estado prácticamente igualados los dos primeros, de haber llegado a ir perdiendo por 15 puntos en el tercer episodio y que consiguió remontar y ganar por 20 en el último parcial del partido. Iñaki no estaba cómodo, parece ser, con lo que le ha llegado, no sé si a través de los medios o a través de el entorno propio y cercano del equipo de baloncesto, con el balance de su trayectoria aquí en Valladolid y especialmente de ese último partido. Entonces ha empezado su rueda de prensa, papel en mano, manuscrito, con datos, con certezas. Los datos los hemos omitido en el corte de sonido, pero sí que ha quedado realmente las líneas maestras de su exposición. Y es que dice Iñaki Martín que parece que el Real Valladolid no gana los partidos. Dice que parece que son los rivales los que cuando juegan contra el Real Valladolid se empeñan en perderlos.
Creo que es el momento también de reconocer primero el nivel de la liga, el respeto por el resto de equipos. Siempre tienen algo en los cuales nosotros cada vez que ganamos no se nos valore. Porque me acuerdo yo la primera jornada con Morón de estar aquí, es que eran los últimos y cualquiera que estuviera en el banquillo iba a ganar ese partido. Recuerdo con Castellón, que es que jugaba muy mal fuera de casa. Me acuerdo con Palencia, que nos regalaron el partido. Me acuerdo con Alicante, que son ellos los que también nos regalan no haber ido a la prórroga, cuando les llegamos a ganar de 24 o 26 puntos. Y por supuesto también veo que Castelló, en una mala racha, veo que tampoco tenemos ningún mérito por ganar fuera de casa porque no hay gente y porque su entrenador no está centrado. Terminando con Zamora, remontando 15 puntos, viniendo de ganar a Palencia de 7, perdiendo mucho más que dignamente en Burgos y perdiendo de Fuenlabrada, que casualmente es el segundo equipo de la liga, de 2. Hemos ganado a ese equipo.
Yo te recomendaría que si tienes la opción, a través de la página web del Real Valladolid Baloncesto, veas la expresividad de un Iñaki Martín que, insisto, me da la sensación de que hoy ha dicho hasta aquí y ha querido reivindicar también el trabajo de sus jugadores, unos jugadores que van a tener que medirse a un rival mañana duro, muy duro, extremadamente físico, pero al que Iñaki Martín denomina como el espejo en el que mirarse para el futuro.
Para mí el espejo donde me gustaría mirarme es Oviedo, que tiene auténticos gladiadores en todas las posiciones, y les da igual no contar con un poste de más de 2-0-4, y les da igual que los bases estén lesionados, que ya jugará un escolta de base y lo superan, o les da igual que jueguen defensa de cambios y se quede el grande con el pequeño porque le va a defender como un lobo en uno contra uno. Entonces es un partido muy importante, pero es un partido que bueno, ellos todavía se están jugando, están a una victoria nuestra. Ellos también tienen su presión, y la afronto de igual manera que con Zamora o de igual manera que con Castelló o con Cantabria, que es verdad que también me podéis decir, pues desde que has dicho lo de las finales, el que has perdido ha sido el más importante, sin duda. ¿Estamos todos desilusionados? Sin duda. En un momento del partido que a lo mejor pude estar más vivo y en vez de a lo mejor meter a descansar a San, que lo tenía que haber dejado, sin duda, pero lo hice en Valencia y me salió bien. En Zamora algo haríamos bien en el banquillo, algo.
Un partido que se prevé precisamente por esa contundencia de los jugadores asturianos, que no va a ser un partido rácano, que una vez más el Real Valladolid va a tener que buscar la victoria con un marcador alto.
Nos vamos a ir a marcadores altos. Oviedo es una locura. Oviedo, cuando dan el pase de inicio de contraataque, Langarita, al cual he tenido la suerte de entrenar en Zaragoza, Langarita, Verplaken, toda esta gente de uno por uno fuertísimo, Amarante, que es un animal. Amarante está defendiendo a postes. Yo en Portugal he jugado contra él y era escolta, y ahora está defendiendo cuatros. O sea, imaginad, un equipo que utiliza casi escoltas al cuatro, Cosials está jugando al cinco, Cosials jugaba en Girona, yo me estaba jugando el ascenso contra él cuando yo estaba en Estudiantes, Cosials era un tres, ahora están poniendo al cinco. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que Oviedo nos meta 60 puntos? Imposible. 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 O sea, Oviedo, que juega con aleros jugando al 4, con escoltas incluso, jugando al 4, van a jugar mucho más rápido. ¿Qué tenemos que llevar? ¿Como Menorca posesiones largas? Sí, pero yo creo que no es nuestro juego, creo.
Han mencionado a dos jugadores, dos nombres propios, como son Langarita y Verplaeken. Lucas Langarita forma parte de esa generación llamada, dicen, a ser el relevo de los Juniors de Oro de Lisboa del año 99. Además está acompañado por una camada, entre comillas, que le puede secundar muy bien dentro de esa misión. Entre las cuales está en esa camada el vallisoletano Sergio de la Rea, sin ir más lejos. Y ha mencionado también a Verplaeken, que es un jugador que ha llegado hace poco, que ha sustituido a Hutchinson y que se está dedicando a contar el día a día en sus redes sociales de su estancia en Oviedo, casi haciéndose a sí mismo un auténtico documental. Bueno, pues de estos dos nombres propios quiso extenderse un poquito Iñaki Martín.
Bueno, tiene una calidad en el uno contra uno, es un talento increíble. Yo de los jugadores jóvenes, en el momento en que él madure y él tenga una mentalidad fuerte y una mentalidad ganada, competitiva al máximo nivel, a mí me parece un jugador súper completo, porque a nivel de uno por uno físicamente va por encima de la media. Es un portento, tiene una calidad técnica para jugar ese uno por uno brutal, y luego en tiro es, yo creo que para esta categoría, es muy solvente. Entonces tira en bote, tira en salida, tira. Entonces es un jugador que por supuesto les ha subido el nivel, al igual que la labor de Íñigo de la Villa como director deportivo. Creo que el fichaje de Verplaeken, que es un jugador de uno contra uno y que es un jugador que es, yo creo que, de autor de Íñigo. Entonces, que quiero decir, Hutchinson a lo mejor no era barato y con ese dinero Verplaeken ha entrado tranquilamente. Pero yo por eso te digo que hay equipos que sí que es verdad que donde nos tenemos que mirar, porque son equipos que sin un potencial económico grande... lo están haciendo muy bien y Oviedo es uno de ellos. O sea, que Verplaeken no es barato, hombre, claro, se ha jodido, es un jugador de calidad. Es como, no sé si habéis visto el fichaje de Barton, que jugó en Guipúzcoa, en Orense, perdón. Es un fichajón. Estaba en Nasjo de Suecia, en Primera Liga, el mejor de ese equipo, y lo ha fichado Orense, por lesión de larga duración de Javi López. No juegan en la misma posición, pero es un tío que en mercado, oportunidad y demás, pues han ido por él. O sea, quiero decir que es que esta liga está a un nivel muy, muy gordo. Y Verplaeken no es barato, Hutchinson tampoco.
Y por segunda jornada consecutiva se va a perder el partido, pues posiblemente uno de los jugadores que ofensivamente más aportan al equipo, como es Maiko Vasevic.
Bueno, Kova no llega. Vamos a ver si estamos todos poniendo nuestro esfuerzo en que llegue para el sábado. Y el resto, bueno, hay que quitarse el sombrero con Puidet, que está jugando con el hombro destrozado. Entonces, el hombre, hasta que le den un mal golpe, que ojalá no pase. Pero al final saben de la importancia. Yo la verdad es que tengo admiración por todos mis jugadores. Y creo que están muy concienciados en que nos tenemos que salvar. Es la parte de atrás de la rodilla. Se hizo en el partido de Cantabria una micro roturilla ahí atrás. Y bueno, es una parte que no es peligrosa, pero es una parte, digamos que incómoda. Pues está justo detrás de la rodilla. Y entonces, bueno, lo que vamos a intentar es que, aparte, que ellos van a una intensidad brutal. Para mí, ya os digo, que es el espejo donde nos podemos mirar a nivel de intensidad. Con lo cual, si tú vas con un jugador al 50%, entonces preferimos que se centre en llegar al sábado.
Y más cosas de previa. Comienzan las competiciones europeas para diversos equipos. Por ejemplo, Fundación Aliados BSR se va hasta Murcia. Entre el 25 y el 27 de abril se aspira a conseguir la mejor clasificación posible dentro de la Eurocup 2. Los partidos el viernes 25 ante el anfitrión a las 12 de la mañana y por la tarde el mismo viernes ante el Hannover. El sábado 26 a las 9 y media de la mañana ante el Porto Torres de Italia. José Antonio de Castro nos relataba esta mañana en la presentación de este torneo, el entrenador del Fundación Aliados BSR Valladolid, ¿cuál es el formato de esta competición?
En el grupo A, como decíamos, estará UCAM Murcia, Asinara Way Porto Torres de Italia, Hannover United de Alemania y nosotros. Y en el grupo B estarán el Hornets Le Canet de Francia, con el que hemos perdido dos finales europeas, por cierto. Hay cierta necesidad de revancha. El Mo francés también, el Rhin River Rhinos de Alemania y el Gasiseir Gansiespor Sport Club de Turquía. Esto es la composición del torneo. Como decía, se va a celebrar en dos pabellones en Murcia. Nosotros jugaremos el primer partido en el pabellón Príncipe de Asturias y el segundo en el Infante. Y luego la fase final o los cruces, que determinarán los puestos definitivos para el campeonato, serán en cruce respecto a los resultados obtenidos por los equipos en esta primera fase. Es decir, el primero jugará contra el cuarto del otro grupo, el segundo contra el tercero. Y nuestro objetivo es intentar llegar lo más lejos posible.
¿En qué momento llegan para intentar conseguir ese objetivo? Nos lo cuenta José Antonio.
El equipo está compitiendo bien esta temporada. Está siendo un poco irregular en determinados partidos. Pero yo creo que eso también es un aliciente de una plantilla joven, con ganas, que además está trabajando muy bien. Y el último ejemplo ha sido el partido que perdimos, lamentablemente, en la prórroga hace casi 15 días contra el CONI Gran Canaria, en el que fuimos capaces de plantarle cara a un equipo que ha estado jugando este año precisamente Copa de Campeones. Igual que hace un mes y pico fuimos capaces de poner contra las cuerdas a Mia Balbacete aquí, uno de los grandes de Europa, campeón actualmente de Europa, pero también hemos tenido resultados que no han sido tan positivos, como el último en Bilbao, en el que el equipo se desmoronó al final. Y lo que queremos en esta competición es que el equipo sea más sólido. Es una competición muy corta, ya veis que jugamos dos partidos diarios. Tenemos una plantilla larga y eso es a priori una ventaja para nosotros, pero el objetivo es que sea lo más competitiva posible y que podamos tener opciones de meternos entre los dos primeros para poder conseguir un buen cruce.
Y esas opciones también las analiza el capitán, Jonathan Soria.
Bueno, nosotros, aunque venimos de dos o tres derrotas seguidas, pero es verdad que, como ha dicho José Antonio, ha sido contra Albacete y contra Canarias, que perdimos en la prórroga, que los dos han sido equipos de Champions, han jugado este año la Champions, vamos. Creo que, como ha dicho José, el grupo, el nuestro es muy parecido. Yo creo que Murcia, hemos jugado dos veces este año contra ellos, una en la Copa del Rey que perdimos y otra en Liga que le ganamos aquí en casa. Y además me parece que les falta su jugador, creemos que no está su mejor jugador. Entonces, nos gustaría que estuviera, pero si no está, pues mejor. Así que, bueno, yo creo que el primer partido yo creo que será muy importante porque si ganas, pues la motivación sobre todo de los chavales, que tenemos una plantilla joven, nos va a servir. Y luego, pues como ha dicho José, los otros dos equipos, los alemanes es una liga muy fuerte y la italiana también es una liga buena. Entonces, yo creo que si ganamos dos partidos estaremos clasificados.
Y el jueves también, el mismo día que el Real Valladolid, comienza la Copa de Europa de patinaje en línea en Italia, donde acude el Caja Rural CPLV con dos opciones. Una, repetir título, sería el tercero, y después seguir formándose. 12 jugadores en la expedición. Dani Díaz, su técnico y también jugador, analiza esta Copa de Europa que disputa el CPLV.
Creo que el equipo no puede llegar en mejor momento para esta competición. Venimos todos bastante bien preparados físicamente y en la pista también hemos hecho nuestro trabajo. Creo que el equipo opta a ser campeón de todas las competiciones que quedan en este año, pero sobre todo para esta que la tenemos con muchas ganas. El torneo será duro, son muchos partidos en poco tiempo. pero creo que todo el mundo, todo el equipo, vamos pensando en la victoria.
Los rivales de ese grupo, el Molina Sport Canario, el Cittadella Hockey, que hace de local en Italia, y el Legnaro Italiano. En el otro grupo están el Vipers Italiano, el Vilene Francés, el Fighters Overruti Sins Suizo y el Rubí Español. 4:00 de la tarde.